Vamos a hablar con el doctor Eduardo Silvestre, divulgador científico del Grupo Medijón, que siempre nos ayuda con estos temas, porque se conoció en las últimas horas que la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, en un comunicado, anunció que a partir del 1 de octubre estarán presentes nuevas advertencias sanitarias en los productos que contienen tabaco. Doctor Silvestre, buenas tardes. Sofía Carola en la Radio del Eco, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos.
Buenas tardes, doctor. Bueno, esto es una disposición de Nación, doctor.
Sí, absolutamente. En realidad lo que consiste, tiene como objetivo fundamental, reforzar la concientización y la sensibilización acerca de, bueno, de los graves prejuicios para la salud que causa el hábito tabáquico, ¿no?
Claro.
Y está dirigido, digo, no solo a los fumadores habituales, aquellos que lo están haciendo en este momento, sino que la idea también es justamente prevenir en aquellos, fundamentalmente la población adolescente, que no se iniciaron en la dependencia, ¿no? Así que, bueno, la idea es que se haga justamente en todos los niveles de atención, ¿no? Uh-huh. O sea, no solo la parte preventiva, sino específicamente en los centros de atención primaria, en los hospitales, aumentando la cantidad de consultorios para ayudar a la gente a dejar de fumar, proveyendo los medicamentos necesarios en los casos que fuese necesario, digamos, está para justamente ayudar a producir, dejar el cigarrillo, ¿no? Así que, bueno, es interesante. Es interesante porque...
¿Estos son los que uno dice políticas públicas, doctor, de salud?
Y sí, uh-huh. A ver, la idea es que en realidad hay como una forma, un repensar las campañas anteriores, ¿no? Y lo que se ha visto es que a pesar de invertirse bastante de tiempo y dinero en las campañas contra el tabaco, no se ha logrado la eficiencia que se esperaba, ¿no? Porque en los últimos 10 años la cantidad de gente que fuma ha bajado, pero muy, muy, muy poco. Entonces hay un replanteo de toda la estrategia. Y bueno, justamente estas cosas que antes hablábamos, ¿no? Cómo acercar a la gente la conciencia de, no solo del daño que produce el cigarrillo, sino si justamente estamos favoreciendo que deje el cigarrillo, ayudarlo, ¿no? Ayudarlo con cursos, ayudarlo con médicos, ayudarla con medicamentos cuando sea.
Doctor, ¿y por qué cree que pasa que no decrece, no? Número, ¿por qué hay ya leyes donde no se puede fumar en lugares públicos? Están, bueno, en lo que son las mismas leyendas en los propios paquetes de cigarrillo. Ya no hay más publicidad en lo que es medios de comunicación, que antes era muy habitual. ¿Por qué cree que no baja considerablemente el consumo?
Yo creo que son varios factores, no hay uno solo. Pero me parece que, como ocurre con muchas otras enfermedades, la gente siempre cree que no le va a afectar, ¿no? Que le va a pasar al otro. No se incluye, como el daño no se ve en lo inmediato, ¿sí? Todo tipo de drogas o lo que fuere, que no causa una relación de efecto inmediato, que una pueda verlo, en general favorece que uno se desentienda, ¿no? Que piense lo que charlábamos antes, ¿no? Que le va a pasar al otro y que no le va a pasar a uno. Bien, es tan importante esto, nosotros nos llama la atención y por eso apuntamos a reforzar la prevención en ese aspecto. En nuestras pacientes con internación domiciliaria, afectos de enfermedades crónicas graves, ¿no? Que además tienen el hábito tabáquico, a pesar de estar, digamos, en su casa con una enfermedad crónica y todo lo demás, siguen fumando. Así que decidimos justamente atacar también esta problemática, ayudarlo a resolver la problemática de su enfermedad crónica, sino justamente lograr la cesación tabáquica en un ejemplo que parece poco, enfermedad pulmonar crónica, es como fundamental porque va a condicionar absolutamente la evolución de su enfermedad. Podemos darle el mejor de los kinesiólogos, la mejor de los broncodilatadores, pero si sigue fumando, si no nada va a servir o va a servir de muy poco. Así en cualquier enfermedad crónica, con lo cual en realidad instalamos un régimen justamente con la participación activa de un equipo verdaderamente multidisciplinario, donde participan médicos, fisiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, incluso psicoterapeutas para encarar con toda la fuerza eso, ¿no?
Sí, pensaba en esto, porque cualquier tipo de adicción, uno puede hablar de adicciones y siempre piensa en las drogas más duras, pero el alcohol y el tabaco son las primeras, las de iniciación, tienen que ver con cuestiones más internas de la persona, ¿no? Cuando uno depende de algo, en este caso el cigarrillo, no es solamente lo orgánico.
No, por supuesto, ustedes tengan en cuenta también, a ver, las enfermedades sociales, por llamar de alguna manera, también contribuyen a las adicciones, ¿no? En la medida que aumenta la pobreza y la exclusión, también favorece y aumenta directamente el alcoholismo y otro tipo de adicciones, incluidas el cigarrillo.
Sí, claro.
Así que por eso cuando hablábamos de un origen, no hay que reducirlo específicamente a la decisión de una persona de fumar, sino que tiene que ver con muchos otros factores. Las personas depresivas, como la persona que tiene una vida, una expectativa de vida, una calidad de vida mejor, fuma menos que aquella que
si a veces escuchamos, claro, inclusive, verdad, a muchas personas que habían dejado y en una situación así, límite, una cuestión que es yo que antes, bueno, empecé nuevamente, como que fue, bueno, agarrarse de algo, ¿no?
Y sí, por supuesto. Ustedes no se olviden que desde el punto de vista fisiológico, el cigarrillo produce estimulación de determinados centros a nivel del sistema nervioso central.
Claro.
Centros que produce liberación de un neurotransmisor que produce una sensación de bienestar, por supuesto, absolutamente pasajero y transitorio, ¿no? Pero activa lo que se conoce como el área de recompensa.
Claro.
¿No? Así que en la medida que uno está con más tendencia a deprimirse, a tener menos ganas, por decirlo de alguna manera, claramente esto favorece las adicciones de todo tipo.
Sí, claro. Y el tema de tratamiento que usted hablaba, doctor, esto de, bueno, hay cuestiones que hay personas que dicen lo dejé solo y otros que necesitan medicación. Digo, cada caso se debe analizar individualmente.
Absolutamente. Por eso es fundamental a quien decida dejar de fumar, y que mientras más años lleve, mejor digamos, o sea, más van a necesitar la ayuda de un profesional especializado. Cada caso se evalúa en particular. Tiene que existir primero, por sobre todas las cosas, la decisión individual de, bueno, yo quiero dejar de fumar, ¿no? Eso, primer punto fundamental y esencial. Y después se utilizan diversos tipos de medicamentos en función de cada uno de los pacientes y siempre que no existan contraindicaciones.
Claro.
Y bueno, hay medicamentos que contienen bajas dosis de nicotina para evitar justamente la depresión, la reacción del efecto rebote, ¿no?
Claro. Al
aplicar bruscamente la nicotina. Porque no nos olvidemos que el cigarrillo produce una dependencia psicológica y una dependencia psíquica también, ¿no? Entonces, en muchas personas es necesario darle pequeñas dosis a través de pastillas, parches o lo que fuere, pequeñas dosis de nicotina que se van a ir progresivamente disminuyendo. Esa es una de las fármacos más utilizados, los chicles también de nicotina. Y otra de las estrategias es utilizar psicofármacos que actúan sobre este mecanismo que estábamos hablando antes, ¿no? Sobre el sistema nervioso central, sobre el mecanismo de la recompensa, modificando neurotransmisores y cosas que también ayudan ¿sí? A contribuyen a disminuir la dependencia física, ¿no? Así que bueno, lo importante es que se reconoce, yo creo que esto es lo positivo, se reconoce que hay que replantearse en los programas y las estrategias de enfrentar esta epidemia, que tiene que ser multidisciplinaria, donde tienen que participar cada uno de los diferentes colectivos, nosotros, no solo nosotros los que estamos en salud, sino bueno, justamente los medios, los periodistas, y que tiene que hacerse en todos los niveles, ¿no? En los niveles preventivos, en los niveles primarios, en los pacientes internados, en instituciones y en los pacientes internados en propia casa. Así que me parece interesante desde este punto de vista, porque bueno, por lo menos disminuir significativamente el hábito tabáquico va a contribuir fuertemente a mejorar la salud de muchas personas y a bajar los gastos en salud, ¿no?
Ni más ni menos. Doctor Silvestre, como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas. Que tenga buena tarde.
Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en la difusión de estos temas tan interesantes.
Hasta el próximo tema. Gracias.
Hasta el próximo.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Eduardo Silvestre, divulgador científico del grupo Medhome, es pediatra, forma parte del Hospital Garrahan. Bueno, con esta disposición de la Secretaría de Salud de la Nación respecto a medidas para medidas sanitarias y advertencia para los productos que contienen tabaco.